Muy bien, pues de un tema de accidente con fallecido a otro de fallecidos sin saber los motivos. Una ola de violencia, un patrón criminal, últimamente 9 fallecidos aparecen en la capital y generan esta alarma de qué pasa con la violencia. Vamos a hablar con dos personas, pero el primero, que lo tenemos ya, es don Francisco René de la Cruz, es jefe adjunto de la DEIC.
Oyentes con criterio, ¿qué es lo que tratamos de hacer en este su programa de radio? Tratamos de entender qué es exactamente lo que ocurre con esta ola de violencia criminal que se observa en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Varios cadáveres, al menos 9, han sido identificados, dejados con señales de muerte violenta en diferentes puntos de esa área metropolitana, y nosotros queremos saber qué piensan las autoridades, si encuentran un patrón específico, a qué lo atribuyen. Ayer el Ministerio de Gobernación emitió algunas expresiones respecto al tema, diciendo o dando a entender que podría tratarse de una retaliación o de una respuesta de pandillas, sobre todo de grupos criminales de pandilleros, en contra de las acciones que ha tomado la autoridad.
Buenos días, Francisco.
Muy buenos días. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes.
Francisco, usted fue jefe adjunto de la DEIC y del DIPANDA.
Fui jefe de control de Mara.
Muy bien. ¿Usted podría decirnos, por favor, si las muertes violentas, los cadáveres que se han identificado, que se han visto en el área metropolitana, han aparecido en las últimas horas, ¿le parece a usted que corresponden a violencia pandillera?
La verdad, hay que ver bastante el patrón y el perfil criminal de las pandillas o maras. Y ese fenómeno criminal tiene sus características y su perfil en cuanto a la forma de generar violencia a través de ese terror. Y efectivamente hay varios escenarios que pueden tener vínculos en el tema de pandillas, tanto por la estructura, por la organización y por el modus operandi.
Ayer nos decía Francisco, el ministro de Gobernación, que efectivamente esto es una respuesta, una reacción, vamos a decir, de la lucha contra la criminalidad de pandillas. Usted claro, hay que verificar, pero usted puede darle esa interpretación que da el ministro, ¿o tiene otros posibles escenarios?
Yo escuché, lo vi más bien ese comentario que hizo o esa referencia que hizo el señor ministro, y efectivamente es una respuesta. ¿Por qué? Porque en el interaccionismo simbólico vamos a ver ciertos patrones en cuanto a la forma de esos códigos. Y cuando hablo la acción que están realizando las pandillas, es porque efectivamente, ¿cómo voy a eliminar a dos integrantes que han estado casi 17 años dentro de la rueda? Y esa rueda está dentro de las prisiones. O sea, digo prisiones porque no solo se da acá, sino que también en Estados Unidos, en Pelican Bell y San Quintín, ahí las mafias o las grandes, ahí sí que los gángsters, dirigen desde ahí a las diferentes células. O sea,
ya entendí lo que usted nos está diciendo, Francisco, tan oportuno que es decirle a nuestra audiencia que usted tiene una amplia experiencia en el combate a la criminalidad generada por pandillas y que reúne pues ya más de 20 años trabajando en Policía Nacional Civil dedicado a este tema. Usted nos dice, sí, se puede observar que es una respuesta de las pandillas a los controles que se han establecido, y habla de patrones. Nos mencionó uno, por ejemplo, las dos víctimas, el perfil de las víctimas, que lo que está dictando es que son crímenes comandados directamente de las prisiones por el puesto que tienen. ¿Qué otros patrones observa usted para que nosotros podamos atribuirle esa violencia urbana a las pandillas?
Ok. No todo lo que está sucediendo en Guatemala es de las pandillas. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay diferentes escenarios. Por lo menos podría mencionar o voy a hacer algo, suponer el tema del doctor del día de ayer. Bueno, ese es un, tiene características de un escenario no pandilleril. Utiliza el caso de lo que es Carolingia, donde aparecieron dos personas enfrente de una, de un placazo o de una, un graffiti que ya casi está borrado, pero ahí mismo se puede ver que dice LSC. Y le colocan un mensaje que esa es la huella criminal y le colocan el que se relacione con otra persona que fue eliminada o privada de la vida dentro de Carolingia. ¿Y quiénes fueron ellos los que, me imagino que son los soldados de del criminal y del Storm que fueron eliminados en Fraycanes por parte de la rueda? Entonces, si tiene relación los soldados con, o, perdón, le dicen soldados porque en las estructuras en otros lados es una estructura casi tipo militar y hay características, hay niveles que son muy similares por lo de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Pero esas formas como dejan los cadáveres o, perdón, las personas privadas de la vida, en cierto punto significa mucho, que están lanzando el mensaje hacia su mismo, hacia su misma organización, y el mensaje es que ellos tienen el poder, el mensaje es el que tienen, que ellos pueden hacer lo que ellos desean cuando lo desean. Entonces, ellos mismos eliminaron a dos líderes dentro de la cárcel y están eliminando a los soldados o los integrantes de esa clica en Carolingia. Entonces significa que el problema es de ellos.
A ver, entonces déjeme entender. Usted nos dice que las dos muertes de los líderes pandilleros que se dan en la cárcel de Fraycanes se dan primero y están relacionadas con las otras muertes, los cadáveres que aparecen en diferentes puntos en el área metropolitana, en Misco algunos, en San Cristóbal otros.
En San José Pinula.
Esos son soldados que le respondían a los dos líderes que se mataron en, que fueron ejecutados en la prisión, es lo que usted me está diciendo.
Sí, es lo que le estoy diciendo, que conforme la investigación se va desarrollando, que tiene que realizar el Ministerio Público conjuntamente con la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía, tendrán que ir desarrollando todos esos vínculos en cuanto a esos grupos.
Sí. Ahora vemos, por ejemplo, vamos a decir, flecos en esta teoría, que no dudo que sea cierta la que usted está poniendo sobre la mesa. Le pongo el ejemplo, el oftalmólogo que ayer es tiroteado. Quiero entender, obviamente es por entender, que él no es un soldado de Samara.
No, exacto.
Estos casos colaterales, estos otros casos que vienen a sumar a las víctimas, ¿qué interpretación le da usted? ¿Es coincidencia en el tiempo? ¿Estaba en el lugar equivocado en el momento no oportuno? En fin, no sé. ¿Qué interpretación le sugiere?
Por un ejemplo, como el doctor, ahí se ve que, porque pasaron el video, los analistas de videovigilancia deberán de hacer la secuencia antes, durante y después, el intercrímenes, y lo que te trato de dar a entender es que era un escenario donde la víctima realmente era el objetivo, y los sicarios, que comúnmente nosotros aquí en Guatemala y en otros países de Latinoamérica sabemos que la motocicleta es la más viable para poder hacer sus acciones criminales, pero se nota que es un objetivo específico. Entonces, no quiero sacar presunciones ni adelantarme, porque eso ya es trabajo de...
Es coincidencia en una palabra, ¿verdad? Es coincidencia
lo de... Se dan, como se dan los escenarios, como se pueden suscitar en otro lugar donde entraron a eliminar a una persona en una casita, eso también son casos que sí son homicidios, pero son aislados.
Son bajas colaterales, dice usted. Se pierde otra vida. ¿No era esa la que se estaba buscando?
No, son daños colaterales. Ahí lo que estoy dando a dar a decir es que los escenarios son diferentes. Toda la investigación deberá de llevar un objetivo específico. Entonces, yo lo que trato de dar a entender es que se están dando varias exposiciones en cuanto al entorno de las pandillas y los escenarios aislados al tema de pandillas también. Sí. Entonces, hay diferentes acciones, ¿no? Entonces, todo se está acumulando y eso nos hace ver que tenemos mucha violencia, nos hace ver que hay terror y muchos se van a aprovechar de estos momentos, porque eso también, el impacto psicológico, va a generar más problemas en otros delitos y consecuencias también económicas, tanto para el Estado como para las víctimas, ¿verdad?
Muy bien, don Francisco René de la Cruz, ex jefe adjunto de la DEIC de Panda. Muchas gracias, ilustra mucho lo que usted acaba de dibujar. Vamos ahora a tomar la conversación después de la pausa con el ministro.
Pedro, déjame preguntarle algo. Francisco, aquí lo que estamos viendo entonces es a un grupo adentro de la pandilla que le estaba disputando el poder a estos dos jefes de la rueda, supongo yo, que estaban adentro de Fraijanes, los eliminó a ellos, mató a sus soldados y ahora cobran el poder en la pandilla. ¿Sube un nuevo jefe en la pandilla? ¿Eso es lo que debo entender?
Así es. Tiene que saber que hay nuevos otros integrantes que tuvieron que subir a la rueda. Y el control. Ellos dicen que no tienen control territorial, pero lo que buscan es el control, porque demográficamente uno o un perfil demográfico o geográfico lo observa donde ellos inciden en su acción criminal.
¿Aquí estamos hablando de la pandilla 18, del barrio 18, o de qué estamos hablando?
No, barrio estamos 18. Hablando de la pandilla o de la mala 18, o de los criminales que están privados en el Fraijanes, que son de la 18, que están en el sector 11.
El barrio 18, muy bien.
Sí, específicamente.
Muy bien, vamos a seguir esta charla sobre, pues denominémoslo así, el incremento o un incremento de la violencia que llama la atención con el ministro de Gobernación, don Francisco Jiménez. Francisco, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días a todas y todos.
Pues así, sucintamente, Francisco, en un minuto, ¿qué pasa? Ayer vi que pusiste un tuit, pero cuéntanoslo.
Bueno, una cuestión importante, Pedro, tú sabes que, y muchos de los oyentes, que mi formación académica me hace ser muy estricto a veces con el significado o la semántica de los términos. Yo no le llamaría, como tú afirmaste, un crecimiento, o no sé cuál término que usaste para hablar de la violencia, porque cuando hay un crecimiento significa que hay una tendencia al alza. Y la situación de ayer, muy grave, por cierto, todavía en términos estadísticos no nos marca una tendencia al alza, pero nos señala alertas sobre precisamente un tema que nos impacta mucho a la sociedad y no está... No me preocupa tanto el tema de los números, sino que el excesivo uso de la violencia en estos homicidios. Ayer tuvimos tres casos, yo no llamaría excepcionales, pero que rompen un poco la dinámica que venía dándose del fenómeno de los homicidios. La aparición de dos cuerpos envueltos en sábanas, una mujer que fue encontrada en una alcantarilla, el tema de los dos cuerpos que fueron encontrados en una panel, el asesinato de un profesional de la medicina, son cuatro fenómenos de homicidios que nos impacta por su violencia. Efectivamente voy a decir que los cuatro no tienen una relación como teoría o como hipótesis de investigación. La primera, que tiene que ver con los cadáveres de sábanas, son patrones que normalmente encontramos en el comportamiento homicida de las pandillas. Lo que sucede es que ustedes se recuerdan, hace unos días aparecieron dos cadáveres en un centro penitenciario porque hemos determinado que hay una, llamémosle conflicto, por decirlo de alguna manera, una guerra interna entre dos clicas de la barra 18 por situaciones que todavía aún no podemos determinar con precisión. Esto nos hace pensar muy probablemente de que sea la secuencia de estas luchas internas entre las pandillas que muestran precisamente cadáveres en esas condiciones en los territorios que esta clica, fue esto agredida por otra clica de la del barrio 18. Lo mismo pasa, creemos, con la mujer que fue encontrada en la alcantarilla. Los otros dos casos son distintos, porque en su patrón, en sus posibles motivaciones, creemos que los dos, estoy hablando de líneas hipotéticas, porque no podemos afirmar nada en este momento, pero como línea hipotética hay detrás una cuestión de sicariato. Lo mismo sucede, si uno ve el video, la precisión con que se efectuó el ataque directo al médico, da la impresión que es un ataque, con, digamos, de estos grupos de sicariato.
Quiero ministro, señalar... perdón que te interrumpa ahí, ministro, pero entonces estamos hablando de por lo menos 5 muertes relacionadas con una disputa de poder interno en el barrio 18. Arrancan con el asesinato de 2 líderes, de 2 integrantes de la rueda, y luego aparecen por lo menos otros 3 cuerpos que presuntamente serían soldados de esa,
así es,
de esos jefes, así nosotros... y esos son los cuerpos.
Sí, y nosotros, nuestra hipótesis es de que ha de haber existido una acción de esta clica que no fue precisamente autorizada por la rueda, como tú le llamas, que es el centro de comando, por decirlo de alguna manera, de esta pandilla, y ellos son muy drásticos y muy violentos, obviamente, cuando una parte de la pandilla no pide autorización de ciertas acciones. Esta es nuestra hipótesis de investigación. No podemos hablar más, obviamente, porque estamos en proceso de investigación conjuntamente con el Ministerio Público, pero queremos señalar que por el momento no hay personas no vinculadas a la pandilla que estén siendo agredidas de esta manera por la pandilla misma.
Ministro, a mí me llama la atención la entrevista que hemos tenido hace unos momentos, es con un cuadro de Policía Nacional Civil que conoce perfectamente la dinámica de las pandillas. También él nos compartió la misma apreciación que usted nos comparte. Se trata simplemente de un día en el que coinciden varios crímenes. Pero sabemos, porque hemos compartido micrófonos y mesas de trabajo mucho antes, que la percepción tiene un alto valor en cómo los ciudadanos se sienten respecto de la seguridad. Y un día con 13 homicidios, pues genera ese temor. ¿Qué opina sobre eso? Aunque no estén relacionados, coinciden todos en un miércoles fatal. ¿Esto tiene un impacto en la población?
Definitivamente tiene un impacto, porque el tema, vamos a ver, digamos, en términos institucionales, una de las tareas más donde hay muchos desafíos es el tema de los homicidios, porque existen una serie de factores que no están bajo nuestro control en términos de instituciones y de Estado. Pero de igual manera de sociedad. Obviamente la percepción es normal que esto aumente. Nuestra promedio hasta el día de hoy, en estos primeros 3 meses, ha sido de 6 homicidios diarios. Ayer se aumentó, como usted acaba de señalar, lo que significa que, pero fíjense que es una cosa muy, muy importante. Lo que más afecta a la población, lo que más nos impacta en sentirnos más inseguros, es de que sean actores criminales que puedan actuar con esa violencia. Y esto, digamos, nos llama a una cosa que es muy importante. Estos desencuentros entre los grupos, entre las pandillas, es porque hay un desequilibrio. Es decir, ellos, como cualquier grupo criminal grande, mantienen equilibrios que les permiten sus negocios ilícitos. Las requisas, el desmantelamiento de estructuras de extorsión, el desmantelamiento de bandas que se dedican al robo, el desmantelamiento del sicariato, el tema en su total genera desequilibrio dentro de los grupos criminales. Esto nos hace pensar, vuelvo a decir, en el plano hipotético, que muy probablemente el resultado de este desequilibrio empiezan estas acciones, primero de desobediencia entre ellos mismos, y segundo, este tema de ajuste de cuentas de esta manera. Entiendo que la percepción nos aumenta, pero lamentablemente son los fenómenos, recordémonos que los homicidios, el crimen también es un fenómeno social, tiene dinámicas propias y que justamente hay momentos en que coinciden cosas. Lo que yo puedo señalar y que, digamos, tenemos que trabajar más intensamente es precisamente mostrar que estamos presentes en el territorio, mostrar que estamos presentes ante este tipo de situaciones, tratar de hacer un esfuerzo por resolverlos de manera lo más pronto posible. Lo hemos logrado en algunos casos. Hay muchos desafíos por recorrer, eso no lo vamos a negar. Lo que podemos señalar es trabajar en esa línea de investigación lo más pronto posible, las respuestas para que la población vea que un hecho delictivo de esta naturaleza se investiga y se resuelve.
Francisco,
pero por otro lado, la presencia. Uh-huh.
Francisco, creo que el tema de las pandillas está ya más que suficientemente explicado, pero hay otros casos como el del oftalmólogo ayer. ¿Cómo encaja este caso? No sé si hay alguno más. ¿Cómo encaja este caso, estos casos, en esta dinámica pandillera que ya ha quedado, bueno, creo que suficientemente explicado?
Este caso del oftalmólogo no está vinculado al tema pandilla. Probablemente tenemos todavía muchos elementos que analizar, pero si uno analiza con lo poco que tiene y que se ha circulado, sí hay una estructura de sicariato. No todas las estructuras de sicariato son de pandilla, algunas sí. Esto nos hace pensar obviamente que sí hay una vinculación en estos casos, porque la pandilla, aparte de la extorsión, otro negocio ilícito que tiene es el sicariato. Es decir,
claro,
esto, es probable de que esta persona fue asesinada por una estructura de pandilla, pero no podemos todavía afirmarlo porque estamos en línea de investigación.
Ministro, a mí me llamó mucho la atención un tuit que emitió el mes pasado. Hice mis comentarios acá de cómo se preparó a través de su equipo de comunicación una historia que nos permitía ver que digitalmente pareciera que la ciudad de Guatemala está más controlada de lo que nosotros imaginamos. Lo que le quiero preguntar es, ¿en qué porcentaje podemos descansar de que estos hechos, aunque ya fueron cometidos y hay familias en duelo, tienen una alta probabilidad de ser resueltos, como aquel video que usted publicó de los ladrones de celulares, que por cierto hirieron a una persona, pero gracias al registro y a la documentación de cámaras pudieron ser ubicados?
Sí, efectivamente. El tema... Recuérdense que para nosotros una persona que fallece es más que suficiente para tener que trabajar intensamente. La cantidad de fallecidos es, no digo irrelevante, pero es importante señalarle que una persona nos afecta. ¿Por qué decimos que hay mayor presencia policial? En algunas áreas se nota más que en otras, pero es un tema que estamos trabajando. Vamos a trabajar en algunas propuestas, particularmente retornando a la estrategia de semáforo seguro. Estamos identificando las áreas más que afectan más a la población. Son temas que tenemos que trabajar. Con respecto a las estadísticas, en términos de homicidio, tenemos un porcentaje de 15% menos en estos últimos días. Repito, para una persona y una familia que sufre esto no es una respuesta, pero la respuesta es que estamos precisamente trabajando intensamente en el área de investigación, fortaleciendo. Hay una serie de temas, es muy importante señalar que estamos trabajando intensamente con la Municipalidad de Guatemala. Por ejemplo, tenemos equipos de investigación trabajando conjuntamente con el sistema de monitoreo de cámaras de la municipalidad, que es mucho mejor del que podamos tener nosotros, y el señor alcalde ha dado toda la disposición de trabajar conjuntamente. En términos de prevención, estamos creando con un esfuerzo de la municipalidad los kioscos que en algunas áreas que implican prevención y más presencia policial para transformar las áreas de algunos barrios.
Ministro, déjeme interrumpirlo para preguntarle sobre la evolución del fenómeno de las pandillas.
Ajá.
Lo que hemos visto, a ver, vemos que el barrio 18 está todavía demasiado concentrado, como usted dijo, en extorsión y en sicariato. En cambio, vemos a Salvatrucha evolucionando, si se le puede llamar así, hacia trata y hacia menudeo, venta al menudeo de drogas. Pero lo que ha ocurrido en un país vecino tan relevante para nosotros como México es que esos grupos en realidad han sido subsumidos por las grandes mafias que han hecho penetración en Guatemala y han desaparecido como expresión pandillera en sí, y en cambio se han convertido en vertientes de negocio de la familia de Michoacán, de Jalisco Nueva Generación, de Guerrero, de Tepito, de todos esos grupos grandes de narcotraficantes que han diversificado sus líneas de acción y, entre otras cosas, por ejemplo, han hecho desaparecer la extorsión, pero han impuesto sobreprecios en productos de primera necesidad como el pollo, como los granos, en algunas áreas del Estado de México, donde se concentra mayor población, y ese sobreprecio les alimenta a ellos. Tienen muchas líneas de negocio.
Así es.
¿Está Guatemala estudiando todo esto para evitar que se dé el paso de esta violencia que es tan espantosa la que tenemos nosotros, pero que puede ser mucho más grave todavía la sofisticación que se vive en México?
Bien, digamos que en el caso de México lo que sucede es que el desarrollo de estas estructuras con grandes magnitudes de crimen organizado han logrado, por la cantidad de dinero que tienen a disposición por el tema del trasiego de la droga, han logrado sofisticarse de una manera tal que permiten una gestión del delito de magnitudes que nosotros no conocemos. En Guatemala no existe ninguna estructura de esa magnitud. De hecho, si hablamos de estructuras de ese tipo, hay obviamente algunas que se dedican al trasiego, pero no tenemos todavía ese fenómeno. Lo que nos hace pensar de que no estamos a la puerta de una cuestión que se acaba de describir. Lo que sí es cierto es que hay una diferencia entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha. No es que Salvatrucha haya dejado la extorsión o esté dejando la extorsión. Lo que pasa es que ellos tienen una mentalidad de negocios ilícitos donde amplían, por decirlo de esta manera, su portafolio de acciones criminales. En el caso efectivamente del Barrio 18, esa capacidad no la tienen. ¿Por qué razón? Porque hoy consideramos al grupo de Salvatrucha como una organización de crimen organizado, tal y como se define a nivel internacional, con sofisticación incluso de lavado de activos, cosa que no sucede en el mismo nivel con el Barrio 18. ¿Qué estamos haciendo? En este momento lo más importante es efectivamente tener bajo control el tema de la extorsión y el sicariato, para después ir actuando de manera más contundente en la desestructuración de las capacidades de reclutamiento y otros aspectos que tienen que ver con temas preventivos, inevitablemente en los barrios donde suceden este tipo de cosas. De
ahí ¿usted viene... cree que Bukele logró cortar ese proceso, ministro? ¿Crees que logró cortar Bukele ese proceso con la captura de todas las personas, o crees que ese fenómeno va a evolucionar?
Yo creo que está evolucionando. Yo no creo que lo haya podido cortar de tajo. Creo de que están evolucionando. Lo que pasa es que las acciones de El Salvador permitieron que la operatividad de la Mara y la pandilla, es decir, Barrio 18 y las demás expresiones de pandillas, porque ellos tienen más expresiones que las nuestras, sí lograron detener algunos de estos procesos. El tema del reclutamiento no creo que haya dejado de ser totalmente, por una simple y sencilla razón. No hay que olvidar que alguna de las expresiones de las pandillas sigue siendo un tema social, sigue siendo un tema de solución a los jóvenes marginados, de encontrar un espacio, entre comillas, de realización personal. Esto hace que precisamente el tema evolucione de esa manera.